Voy a saludar a don Javier Pérez, que es embajador de España, ha sido embajador de España en Estados Unidos, por ejemplo. Fue secuestrado por ETA en noviembre de 1979. Siempre ha defendido el embajador que Otegi estuvo detrás del secuestro. Se le absolvió por falta de pruebas, pero por ahí rondó a buen seguro. Embajador, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, don Carlos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Celebro saludarle. Esta sentencia, ¿qué le supone a usted lo personal y qué juicio hace, técnicamente hablando?
Hombre, yo, como se puede imaginar, yo, como igual, exactamente igual que la juez, yo no soy imparcial, ¿no? De manera que, por un lado, por convicción y por formación, yo respeto siempre las sentencias judiciales, pero también por convicción y por formación me permito el lujo de criticarlas, ¿no? Y sobre todo me permito el lujo de criticarlas cuando resulta que terroristas convictos y confesos como Otegi, que efectivamente fue mi secuestrador, fue el que intentó secuestrar a Gabriel Cisneros, el que le hirió prácticamente de muerte, en este momento esté cantando las excelencias de la sentencia de Estrasburgo como si fuera una bofeta al Estado de Derecho español. Eso es absolutamente repugnante por el personaje, repugnante por las consecuencias de esa sentencia, que efectivamente está completamente descontextualizada, ¿no? Y de manera que, bueno, por una parte, como digo, yo creo que hay que respetar las sentencias judiciales, porque al fin y al cabo todos aspiramos a que el Estado de Derecho funcione adecuadamente, pero por otra parte estamos en nuestra absoluta y total libertad para decir que es una sentencia contraria a lo que son, no ya el Estado de Derecho, sino simplemente los sentimientos de la gente de bien, los sentimientos de la gente que aspira a vivir en libertad y aspira a que sus derechos sean plenamente respetados, precisamente lo que Otegi y sus compañeros y amigos terroristas nunca hicieron, ¿no? Y claro, eso es lo que está ocurriendo, ¿no?
Sin embargo, esta sentencia de Estrasburgo no entra en el fondo de la sentencia, quiere decir que no entra a decir que fue injusto que a Otegi se le culpara de reconstituir Batasuna, que era una forma de reconstituir la ETA. Es decir, eso sigue estando ahí. En cambio, no tuvo tanta suerte usted 10 años después de ser secuestrado, cuando la audiencia absolvió a Arnaldo Otegi por falta de pruebas, porque no pudo sustanciar lo mismo que sustanció en el caso de las otras dos tipas, de estas dos que no me acuerdo cómo se llamaban, pero bueno, cómo se llamaran.
Sí. No, lo que ocurrió 10 años después es que yo participé como testigo en el juicio. Yo no podía reconocer a Otegi o ninguno de mis secuestradores porque nunca les vi la cara. Lo que sí es evidente es que sus cómplices, una de ellas una señora francesa cuyo nombre en ese momento no recuerdo, en las primeras declaraciones que hizo ante la policía dio nombres, apellidos, primero y segundo apellido, armas de fuego que estaban utilizando, incluso los calibres de las mismas, describiendo quiénes eran los secuestradores. Uno de ellos, el jefe de Otegi. Tanto en mi caso como en el caso de Gabriel Cisneros. Eso está suficientemente demostrado, con independencia de que efectivamente las pruebas no fueran concluyentes, ¿no? Y no podían ser concluyentes porque yo no le podía reconocer, ¿no? Claro. No le podíamos reconocer, ¿no? Pero eso es absoluta y totalmente evidente. Y en cualquier caso, a mí lo que me, en el caso de Tigre concretamente, es que nadie le ha preguntado directamente, oiga, usted secuestró a Rupérez, usted disparó a Cisneros, ¿no? Porque hay toda una serie de, está presumiendo de ser un héroe de la libertad, se ha comparado con Mandela, lo cual realmente es una cosa realmente sorprendente, ¿no? Es un criminal, es un terrorista, y además, digamos, está generalizando en este momento una peligrosa tendencia, que es la de los mismos separatistas catalanes, que en este caso se felicitan de la sentencia de Estrasburgo, ¿no?
Sí, sí.
Es un terreno absolutamente embarrado, ¿no? Embarrado, sí. Y lo tenemos que decir, ¿no?
Era el ídolo de los selfies el día de la diada. Bueno, todo claro, independentista claro, catalán se quiere hacer un selfie con Otegi, su ídolo. Andan por ahí en ese nivel. Aprovechando que ha sido usted embajador en Estados Unidos, tuve el gusto de compartir algunas horas con usted,
sí,
en aquel
justo
tiempo. ¿Le ha sorprendido el resultado de las elecciones de medio término o no era lo que se esperaba?
No, era básicamente lo que se esperaba, bueno, siempre dentro de lo que es la elucubración de las elecciones, que uno nunca sabe lo que va a pasar, pero lo que se llama la sabiduría convencional nos decía que iba a ocurrir lo que en efecto ha ocurrido, es decir, que los demócratas y iban a recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes, mientras que los republicanos posiblemente mantendrían la mayoría en el Senado, que es efectivamente lo que está ocurriendo. Todavía no sabemos los resultados definitivos, pero es lo que está ocurriendo. Y eso lo que introduce... Bueno, yo creo que hay dos datos, o varios datos básicos. Uno, que estamos contemplando una división del país básicamente entre la América urbana y la América rural. El sistema electoral, por otra parte, desde ese punto de vista, prima a los republicanos en el Senado, porque es la mayoría de los estados rurales, mientras que en el Congreso, en la Cámara de Representantes, es la América urbana la que gana, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que es evidente es que la dinámica va a ser completamente diferente, ¿no? Es que siempre ha ocurrido también, no es nuevo que en estas elecciones, en medio del mandato, del primer mandato del presidente, se produzca un cambio de las mayorías, ¿no? Uh-huh. Y eso lo que va a introducir es lo que los americanos llaman el gobierno dividido, ¿no? Que es un ejecutivo que está, en este caso, en manos republicanas, y un legislativo que está parcialmente en manos demócratas, ¿no? Y yo creo que eso es básicamente bueno para el funcionamiento de la democracia, porque eso fuerza a la negociación, al diálogo, y fuerza también a tomar decisiones que no dependen exclusivamente de la voluntad de la Casa Blanca, ¿no?
Querido embajador don Javier, me alegro mucho de saludarle.
Igualmente,
un abrazo
Carlos.
Muy fuerte a usted y su familia, como siempre. Gracias por todo.